Bienvenidos a 3x Japón, un espacio de radio dedicado al manga y a los videojuegos. Les habla Jorge Salinas, con la ayuda de Miguel Torregrosa y nuestro rank técnico Lara Casero. Producimos este programa todos juntos, obviamente, y bueno, Miguel, ¿qué traemos hoy a nuestros oyentes?
Pues en nuestra sección de videojuegos tenemos las dos nuevas joyas del catálogo de Xbox y PlayStation 4. Por el lado de Microsoft tenemos el revolucionario shooter Titanfall, y por el lado de Sony nos traen Infamous Second Son, la última entrega de una saga que ha tenido una suerte irregular, pero que la última entrega promete muchísimo. Y por el lado del manga tenemos a Black Lagoon, un manga muy intenso, muy violento, muy serio, un seinen, y también tenemos Samurai Champloo, que es un anime que su mayor punto fuerte es la banda sonora, es un anime extraño, de altísima calidad, y es un imprescindible, ahora os contaremos sobre él.
Así que, sin más dilación, comenzamos con nuestra sección de videojuegos enganchados a la consola. En otros programas ya os habíamos hablado de estos videojuegos, de que este era el momento real en el que veríamos el nivel de la nueva generación. Y bueno, vamos a comenzar con Titanfall de Xbox One y al final os diremos si merece la pena o no la nueva generación. Titanfall, creado por Respawn Entertainment y distribuido por EA, los creadores de este shooter fueron los mismos que en un principio comenzaron con Call of Duty, los de Infinite Wars. Uno de los creadores de Infinite Wars salió de la compañía y creó esta nueva compañía, Respawn Entertainment, y su primer juego, el juego de debut, es Titanfall. ¿Qué nos puedes contar del argumento de este shooter?
Realmente este juego ha tomado una decisión muy arriesgada. No tiene un modo historia al uso. Sí que tiene un mínimo de argumento, porque todo transcurre en un futuro alternativo donde se enfrentan dos facciones que tratan de controlar territorios llenos de recursos. Y estos grupos son los IMC, que visten de blanco, y la milicia, que viste de naranja y verde. Y eso es todo el argumento que hay, no hay nada más.
Sí, el universo es un poquito vacío, pero bueno, pero lo que es la estética mola un montón. Lo que sí que hay es un modo campaña, que no es más que unas 9 misiones online, en las que después y antes de cada misión nos dan un poco de información sobre el universo en el que se desarrolla Titanfall. El único problema es que como es online este modo campaña, para facilitar la entrada y salida en los servidores, si es la primera vez que juegas, perfectamente puedes ir a parar a la última misión del juego y sin ver anteriormente las 8 anteriores, lo cual es un poco caos, ¿no? No logramos entender cómo funciona así. Pero de todas formas, esto no es lo más importante de Titanfall. Y tampoco son los gráficos, la verdad. Podemos decir que los gráficos de Titanfall son buenos, cumplen, las armas tienen un buen acabado, los personajes están bastante bien. Sin lugar a dudas, lo mejor son los titanes, que dan miedo verlos. Tú los has visto y asustan, ¿verdad?
Sí. Lo único que puede quitar un poco del efecto de los titanes es que normalmente los ves desde arriba, pero dan miedo siempre que los ves a ras de suelo. Es en plan, voy a morir.
Sí, es en plan, corre, que te destruyen. En total hay unos 14 mapas, que son bastante anchos y sobre todo altos. Y ya veréis por qué son altos, ¿no? Luego os lo diremos. Hay desde un desierto hasta ciudades, ¿no? Bases secretas y todo por el estilo. Sí que es verdad que los mapas tienen un diseño para que los titanes no puedan entrar a todos los sitios y un humano se pueda esconder. Y hay sitios a los que un humano queda descubierto y los titanes se pueden pelear entre ellos. El juego gráficamente no es malo, pero es algo que tiene que mejorar, ¿no? Y también hemos echado un poco de menos que los escenarios no se destruyeran, como en Battlefield, por ejemplo. Pero bueno, es una mejora que tienen para futuras entregas. En cuanto al sonido, ¿qué le cuentas a nuestros oyentes?
Yo creo que las voces en castellano, que es algo que no se suele hacer el doblaje completo en castellano, vienen bien, ya que hay ocasiones en las que nuestro comandante de misión nos va a dar información sobre si hay un titán cerca de ti, si cuánto tiempo falta para que tu propio titán esté preparado para el despliegue, y entonces te viene bien oírlo en castellano para entenderlo inmediatamente. Bueno, la música es muy épica y está totalmente a la altura de lo frenético que es el juego.
Hablamos de un juego que es muy, muy frenético, en el que no vas a parar de disparar en todo momento, y en el que el punto fuerte, que a vosotros os va a gustar más, y a vosotros nos ha gustado más también, es la jugabilidad, ¿no? Es el soplo de aire fresco que estábamos esperando todos en un shooter. Y la verdad es que es la leche, ¿no? Destaca por batallas de 6 contra 6, ¿no? Hay diferentes modos de juego, pero el principal es el típico capturar o el que llegue antes a 250 puntos. Y diréis, 6 contra 6, pues poca gente, ¿no? En un mapa tan grande. No, porque esta vez el modo online cuenta con bots. Los bots son unos pequeños robots que maneja la consola. Y en total eso hace que en ningún momento veas el mapa vacío de gente. Siempre hay enemigos con los que disparar. Lo único malo es que estos bots son un poco inútiles y te puedes enfrentar a tres de ellos de golpe y te lo vas a cargar seguramente. El único problema es si hay algún jugador escondido entre esos bots, porque entonces te va a acribillarse seguramente.
Digamos que sirven para rellenar el escenario, pero la IA no cumple el papel de realmente ser un desafío.
No, pero está bastante bien porque da la sensación de que hay multitud en el juego y te implicas bastante bien. Eso hace que casi nunca veas un escenario vacío y casi nunca puedas esconderte y no disparar a nadie. Lo principal de este juego, que ha llamado mucho la atención, son las mochilas. Unas mochilas propulsoras que funcionan con una especie de gas y eso nos permite llegar a cualquier saliente o ponernos encima, por ejemplo, de los titanes para destruirlos. Estas mochilas hacen que todo sea muchísimo más dinámico y lo cierto es que están muy bien integradas en la mecánica del juego. No como en otras veces, como en Halo, creo que también se intentó, pero no funcionó del todo bien. Aquí es imprescindible, si no sabes manejar la mochila, estás perdido.
También es muy épico que cuando tu titán explota, tú sales eyectado, ¿no?
Por ejemplo.
Y tienes unos segundos de invisibilidad para salir corriendo y evitar que otros titanes te peguen uno de paso.
O si eres muy bueno, caer encima de un titán y destruirlo.
Sí, pero para eso ya hay que ser muy bueno.
Sí, hay que ser muy bueno, sí, es cierto. Otra cosa que han querido hacer son con los bots. Han querido que cualquier jugador que no sea un experto en shooters pueda jugar a este juego y no se sienta masacrado por el resto de jugadores. Pero sin duda alguna lo más importante de este juego son los titanes. Los titanes aparecen cada X tiempo en pantalla y no, la vida que tienen no se les regenera, ¿no? En cuanto aparecen y se destruyen, quedan destruidos y hasta X tiempo, pongamos 3, 4 minutos o 5, no vuelven a aparecer. Hay tres tipos de titanes, los que son rápidos, los que son muy ofensivos o los que son muy, muy defensivos. Todos y cada uno de ellos son divertidos de utilizar y son alucinantes. Lo cierto es que este juego sí es realmente un soplo de aire fresco y nos ha encantado la dinámica que hay en el juego y cómo funciona. En cuanto a la nota, sí que es cierto que los gráficos no son lo mejor y le falta argumento, pero es un shooter que hacía falta porque es un soplo de aire fresco, como lo hemos dicho ya. Tanto las mochilas como los titanes y lo frenético que es el juego hace de Titanfall un imprescindible que solo está en Xbox, en la 360 y en la One.
Esa es la espina que tenemos clavada porque nosotros no tenemos la Xbox.
Pero es un juego que merece la pena comprarse una consola porque pensar que van a haber más entregas de este juego y merece muchísimo la pena comprarse una consola por poder jugarlo. Para mejorar eso, ya te digo, el argumento. Pero no tiene modo historia y yo creo que tenéis que ir corriendo y comprarlo. Yo creo que es un 9 de 10.
Realmente tiene, mi opinión es que tiene un poco de ese aire de beta, pero es el principio de una saga y promete muchísimo.
Pues ya sabes, a comprarlo. Continuamos con el segundo juego de PlayStation 4, Infamous Second Son, esta vez desarrollado por Sucker Punch y distribuido por Sony, es exclusivo de PlayStation 4, y se trata de una aventura de acción en tercera persona con superpoderes. ¿El argumento que cuentas a nuestros oyentes?
Los hechos transcurren en Seattle, en un futuro alternativo tras el 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos está dividido en dos, los que priorizan la seguridad del Estado y los que prefieren la defensa del individuo. En este contexto, nosotros controlamos a un joven, Delsin Low, que es un revolucionario y combate contra el poder establecido. En esta ocasión, nuestro protagonista estará muy contento con sus poderes, al contrario que el protagonista de los otros Infamous.
El argumento a mí me ha encantado cuando lo leí. Pensaba que iba a ser más tópico, pero la idea de un futuro alternativo tras el 11S a mí me ha encantado y me ha encandilado. En el apartado gráfico os podemos contar que es alucinante, la ciudad es espectacular, muy bonita, los pájaros volando por ahí y el sonido que hacen es precioso. Los enemigos están muy bien detallados, espectacular, y sobre todo el protagonista, se mueve por la ciudad con un dinamismo espectacular, haciendo parkour. Bueno, la verdad es que el parkour está muy de moda ahora. Y el protagonista es alucinante.
Es todo por Middle Edge.
Probablemente. Y lo que sí que es cierto es que el protagonista tiene poderes, ¿no? Es capaz de transformarse en humo, fuego, y es capaz de ir por los canales de ventilación de los edificios. Y es alucinante cómo está en el suelo y en cuestión de nada, de un segundo y medio ya está volando por la ciudad. Y es espectacular, vais a alucinar con las batallas y sobre todo con los escenarios destruibles, que son alucinantes, puedes destruir prácticamente cualquier cosa y os va a encantar, ¿eh? A mí me ha encantado y a vosotros yo creo que también. En el apartado del sonido, vi un reportaje el otro día y a mí me encantó, es alucinante. Las explosiones que hay en el videojuego las han realizado ellos de forma controlada. Y también, por ejemplo, las chispas que suelta el protagonista también las han realizado ellos, frotando un metal con otro metal. Y son sonidos que realmente es lo que está pasando en la pantalla, ¿no? Es un sonido muy, muy real. Y ellos te dicen que deberías oírlo con los auriculares que vende Sony.
La verdad es que es un puntazo porque la mayoría de juegos tiran de sonidos de archivo. Pero esto, sin embargo, le han renovado totalmente los efectos de sonido para dar ese toque único, dar ese toque inmersivo.
Sí,
me encanta.
Aparte, los gráficos acompañan muchísimo y ver los pájaros piar o las chispitas que suelta el protagonista es que te mete completamente en el argumento del juego. El apartado de jugabilidad, ¿qué nos cuentas?
Bueno, no os podemos contar demasiado todavía porque el juego no sale hasta mañana y no lo hemos podido probar. Y en esta entrega lo que se podrá es utilizar el protagonista a su máximo potencial de una manera mucho más sencilla e intuitiva que en los otros juegos. Y el cambio de poderes también se ha hecho más sencillo. También han prometido que se va a utilizar todo el potencial del mando, tanto el altavoz como la pantalla táctil. Esto es
un puntazo.
Sí. Y esto es cosas que varios desarrolladores ya están intentando hacer, sacarle partido a este mando que los primeros juegos no han hecho nada interesante con él. Pero sin ninguna duda, lo más importante es que este juego tiene una altísima rejugabilidad.
Y eso es brutalmente bueno para los jugadores, porque gastarte 60 o 70 euros en un videojuego que solo vas a jugar una vez es un pastón, ¿no? Y esta parte es alucinante porque...
Pues, las decisiones que tomas en el juego tienen muchísimo más peso y no solo alteran unos cuantos detalles del final, que es lo que suele pasar, sino que todo el desarrollo cambia por las decisiones que tomas. Seguramente el final también serán 3 o 4 finales que puede que cambien por las decisiones que tomes al final.
Seguramente.
Pero que el desarrollo cambie, eso es genial y eso es algo que muy pocos hacen.
Y a mí me ha encantado lo poco que he visto sobre el argumento. Y, por ejemplo, en las misiones puedes decidir cómo pasártelas, en modo sigilo o masacrando a los rivales yendo a saco por ellos. Lo único que no me ha gustado mucho es el diseño. Bueno, mentira, miento. El diseño de los enemigos me ha gustado y ellos también se pueden mover de forma especial por los escenarios. Una especie también de mochilas propulsoras con los que pasan de tejado en tejado. Es alucinante el juego. Yo os aseguro que lo hemos visto, lo hemos visto un montón de vídeos y a mí me ha encantado. En cuanto a la nota final ya, para poner punto y final, yo no tenía pensado comprármelo. Pero después de haber visto los vídeos, los reportajes, sobre todo lo del sonido que me ha encantado, es cierto que quiero comprármelo. No sé si ahora o en verano, pero yo os aconsejo que si tenéis dinero y tiempo, comprárselo porque es espectacular. La ciudad está viva, es brutal, el control del personaje es alucinante, cómo se mueve por los tejados, el entorno te deja sin aliento, las batallas son vibrantes y no sé, en definitiva es que os va a encantar. Y yo creo que la nueva generación está muy a la altura con estos dos videojuegos. Yo creo que hemos dado un salto de calidad. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que Titanfall es más un salto de innovación más que de calidad. Infamous sí que es un auténtico salto de calidad a la nueva generación, pero los dos son juegos que aportan muchísimo a esta nueva generación y que realmente son imprescindibles.
Sí, yo creo que estos dos juegos merecen la compra de una nueva consola, porque si el guión que vamos a continuar son como Infamous o como Titanfall, pues realmente merece la pena comprarse una consola que vale un pastón, pero es que estos son juegos de 9 y hay que comprárselos, los recomendamos absolutamente. Ahora mismo, bueno, pues nos vamos a nuestra sección de manga, Contraportada Friki. Contraportada Como os decíamos al principio del programa, comenzamos con Black Lagoon, escrito y dibujado por Hiroe Rei. Cuenta con 9 tomos y es publicada en la Monthly Sunday Generate X.
Este manga sigue la historia de los mercenarios conocidos como la Compañía Lagoon, unos contrabandistas en las aguas del sudeste asiático. Su base está en la ciudad ficticia llamada Luanampur en Tailandia, que es más bien el equivalente a un refugio para piratas de tiempos modernos. La Compañía Lagoon trata con diversos clientes, pero tiene una relación particularmente amistosa con Hotel Moscow, la mafia rusa local. Las misiones encargadas al equipo suelen incluir tiroteos, secuestros y batallas navales, entre otras cosas.
Sí, bueno, la Hotel Moscú está dirigido por una chica que se llama
Balalaika,
que da miedo, da mucho miedo verla. Para que os hagáis una idea, los que os gusta el fútbol, la cara que tiene se parece a la de Ribery, o sea, la mitad de la cara quemada o cortada, y es un protagonista que no tiene mucha escena al principio, pero cada vez que aparece da miedo, da muchísimo miedo. Tú lo confirmas.
Sí, y sin embargo nunca sube el tono de voz ni hace nada.
No,
es muy tranquila.
Sí, es muy serena, muy tranquila, no, como si no pasara nada, como si todo fuera normal para ella.
Luego te vas enterando de que es exmilitar, de que la mitad de su compañía la acompañó.
Es brutal, esa tía da muchísimo miedo. Bueno, continúo con el argumento.
Bueno, no voy a entrar en detalles sobre los protagonistas de la Compañía Lagoon, mejor que los vayáis conociendo vosotros. La idea es que en una de las misiones de la Compañía Lagoon, se secuestra a Dokuro Okajima, que es un japonés empleado en las industrias Asahi. La empresa decide eliminarlo junto al resto de la compañía para eliminar pruebas de sus trapos sucios y esto cambia la vida de Dokuro para siempre, pues se ve abandonado por la empresa en la que había trabajado.
Y se ve acogido por un grupo de piratas que
sí, son básicamente piratas.
Muy, 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 muy peculiares. A mí me encanta Revi. Revi es la leche. Revi es la protagonista realmente, la chica.
Yo creo que realmente el protagonismo está dividido entre Revi y Dokuro.
Bueno, lo mejor del manga, al menos para mí, son las conversaciones que tienen entre Revi y Rock. Son brutalmente... Es que no tienen ningún sentido la mayoría de ellas. Y muchas veces son muy, muy profundas también. A mí me encanta, es un manga violento. Y el poco humor que tiene, bueno, poco no, tiene bastante humor.
Sí,
¿eh?
Quitando las conversaciones entre Levi y Dokuro, suele ser un humor muy, muy negro. Eso
bueno,
es verdad.
Incluso las conversaciones entre Revi y Rock también son muy negras.
Sí, la mayoría del tiempo es humor muy negro. Las partes de humor así más ligero suelen ser raras y separadas entre sí.
Sí, bueno, el humor también menos negro también lo suele hacer mucho el chico que va con ellos, que es rubio. ¿Cómo se llamaba?
De ese no me acuerdo. Yo me acuerdo de Dutch, que es el otro.
Sí, ese también mola un montón. Ese tío es la leche.
Ah, Benny. El rubio es Benny, creo que me acuerdo.
Son un afroamericano, el rubio que creo que es inglés o algo así. Revi, que es china, si no me equivoco.
Chino-americana.
Y Rock, que es japonés. Todos los trabajos que hace son ilegales, completamente ilegales. Y, bueno, no es un ejemplo a seguir realmente, pero mola un montón cómo se desarrollan. Sí que es verdad que a lo largo del manga siempre da la impresión de que ellos son los buenos.
Y para mí, realmente el manga te da la impresión de que nadie es bueno. La Compañía Lagoon es ligeramente mejor que los demás.
Tiene ética, tiene moral, digamos.
Y a mí lo que me encanta es la perspectiva de una persona normal de Dokuro, que da del resto de personas de Luanampur.
Que están locas, todos.
Sí, están todos locos.
Bueno, mola muchísimo.
Sí, el dibujo es detallado, el estilo habitual de un seinen con fondos complejos, diseños, todos los diseños están muy bien hechos, todos los diseños de las armas, de los barcos, y a veces un poco caótico en las escenas de acción, pero siempre son espectaculares.
En el anime, porque hay un anime que está muy bien, yo te diría que lo mejor de anime es la música. Yo la trareaba sin saber que era de Black Lagoon, hasta que volví a ver Black Lagoon y dije, oh, de aquí era la música que a mí me gustaba. Y está muy bien, las escenas de acción están bien, chulas. Bueno. Y el dibujo cambia un poco, porque al principio Revi tiene el pelo corto en el manga y en el anime no. El anime lo tiene largo desde el principio. Pero bueno, eso es lo de menos.
Yo el anime no me lo he visto, por desgracia.
Bueno, y mola bastante.
Mi conclusión es que es un manga muy bueno, pero no lo leas si lo que estás buscando es finales felices. Si buscas acción, humor negro y un poco de humor normal y grandes personajes, este es para ti. Para mí es un 8,5 de 10.
Y el último manga de hoy, bueno, manga, hoy es un anime, es Samurai Champloo, dirigido por Shinichiro Watanabe y producido por el estudio Manglobe. ¿Qué cuentas a nuestros oyentes sobre el argumento?
El argumento se desarrolla en un Japón en un periodo Edo alternativo, muy anacronístico, con añadidos de estética hip-hop.
Sí.
O sea, digamos, es un pasado alternativo. Bueno, es la historia de Mugen, un espadachín insolente y amante de la libertad.
Un genio.
Sí. Y que se eleva la pinza y yo sinceramente pienso que parece un mono, por sí. Cómo se mueve y cómo pelea.
Pelea el rollo hip-hop y muere un montón.
Bueno, el otro personaje es Jin, un lonin sereno y estoico. Es muy serio,
sí,
lleva gafas.
Demasiado serio.
O sea, lleva gafas, ahí empiezan los anacronismos. Y luego está Fu, una valiente joven que les pide que le acompañen en su viaje por Japón para encontrar al samurái que huele a girasoles.
Sí, así de explícita es.
Sí, que ese es el eje que lleva gran parte del anime. Bueno, los personajes son muy divertidos, sus personalidades chocan constantemente, aunque la historia a veces tiene giros dramáticos. Bueno, yo no me he visto todo el anime entero, pero ya he visto partes que se vuelven bastante serias.
He visto partes y, bueno, la parte seria creo que aún no he llegado, pero a mí me encanta el humor que hay porque es que un personaje que es muy extrovertido como es el Mugen, con un tío tan serio como es Jin, es que terminan siempre peleados y es la leche, es la leche.
Sí, digamos que Fu intenta mediar un poco entre los dos, mal o bien que puede, y las situaciones en las que se meten son geniales. Bueno, la verdad es que este anime trata hechos históricos y situaciones históricas que realmente se daban en Japón en esa época. Por ejemplo, hace poco me vi un capítulo que trataba todo el tema de moverse de una parte de Japón a otra, que eso, había un montón de problemas con los pasaportes, pero lo que hace es mezclar cosas que ocurrían en momentos diferentes. O sea que realmente es una visión artística del Japón del periodo Edo.
¿Y en cuanto a la animación?
Bueno, utiliza un estilo ligeramente diferenciado del habitual, que utiliza líneas más gruesas para definir a los personajes. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que las escenas de acción son muy dinámicas y que los diseños de los personajes son detallados para todo el movimiento que hay. O sea, me encanta. Tiene una calidad genial este anime. Además,
¿tiene tiempo ya?
Sí, es del 2004 o 2006, si no me acuerdo mal.
Y la música es lo mejor de todo el anime. Es rollo hip-hop, como hemos dicho ya. Y es que no pega nada realmente con
lo
que es el mundo.
Sí, con los momentos.
Sí, pega con los momentos, pero...
Pero con el mundo no.
No, con el mundo no. Y es brutalmente lo bien que lo han hecho porque no te parece raro, te parece que está genial. Y es brutal, es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ya hemos dicho muchas veces que lo mejor que tienen todos los animes cuando se pasan del manga al anime es la música, ¿no? Y este es un ejemplo claro de que la música es lo diferenciador de un manga en un anime. Y este es brutalmente bueno.
Bueno, para concluir, mi opinión es que es un imprescindible. Nada más y nada menos. Vas a encontrar muy pocos animes con una música y una animación tan buena. Y la historia, la verdad es que engancha muchísimo.
Sí, engancha bastante.
Los personajes son geniales. Es uno de esos animes que realmente te da pena que acaben. De los que te gustaría que hubiera 100 capítulos más para seguir con estos personajes. 10 de 10, no tengo nada más que decir.
En cuanto a los extras, tiene un manga posterior al anime. El seiyuu de Mugen es el mismo que el de Renoa Zorro de One Piece, ¿en serio?
Sí, ¿no te has dado cuenta?
Bueno, su creador es el mismo que el de Cowboy Bebop, que es una serie futurista con una banda sonora de jazz y personajes un poco parecidos. Así que si os gusta una de estas series, probablemente te gustará la otra. Y bueno, ya para terminar, contaremos algunas noticias y curiosidades en nuestro cajón desastre. Una mala noticia para empezar, EDT está traspasando la mayor parte de sus licencias de manga a otras editoriales, aunque conservará algunos títulos.
Si os acordáis, EDT llegó un momento en que su acuerdo con Shueisha lo canceló y tuvo que pasar ya todas las series Naruto, Bleach, todas las que eran de Shueisha, las tuvo que traspasar a otras editoriales.
Es una pena porque probablemente esto conlleve el cierre de EDT. Para la gente que está metido en esto, por ejemplo, nuestro amigo de Monographic ya me contó que probablemente sea el fin de la editorial, al menos en el apartado del manga, por supuesto. ¿Alguna noticia más? ¿Alguna que nos anime un poco?
Bueno, yo estoy... La noticia siguiente, yo estoy un poco ambivalente, ya sabéis mi opinión sobre Kentaro Miura, va a volver a dibujar Berserk el 11 de abril, después de... creo que ya es más de un año parado. Bueno, había estado un tiempo haciendo una miniserie que se llama Gigantomaquia, de que ya la mencioné hace un tiempo, que no sé si llega a un tomo. Espero que se publique en España, la verdad.
Sí, estaría guay, porque todo lo que hace Kentaro Miura mola bastante. Pero por fin, que se ponga con Berserk, la termine y que luego ya haga lo que quiera y le dé la gana.
No, aunque se ponga ahora con Berserk, yo creo que va a tardar bastante en terminarla.
Sí, ¿cuánto estimas tú más o menos?
O sea, 10 años mínimo, al ritmo
que... O
sea,
un disparate. Y hablamos de una serie que lleva en activo desde 1988,
si no me equivoco.
O sea, una bestialidad de tiempo y aún no ha terminado y aún le quedan 10 años más como mínimo.
Bueno, eso si termina la saga con la que está ahora y se va directamente ya a la saga final.
Bueno, un disparate de tiempo. Bueno. ¿Más cosas?
Bueno, el creador de Phoenix Wright afirma que se habría quedado en la trilogía original, los tres primeros, de no ser porque sus compañeros le insistieron en hacer más. Y a partir de ahí ya salió el Apollo Justice, hicieron los spin-offs de Miles Edgeworth y el nuevo que han sacado ahora.
Una suerte, la verdad, porque es un juego del que os hablamos en el último programa y que mola un montonazo. Y bueno... La noticia para mí, la más importante de hoy, es que Sony está muy interesada en la realidad virtual y, es más, ya tiene un hardware dedicado a ello, que es Project Morpheus. Ya fue publicado hace poco, hicieron una conferencia. Se trata de unas gafas de realidad virtual, aunque en realidad es un prototipo, ya están bastante, bastante desarrolladas y por ahora solo nos queda saber la fecha y el precio. El director, Yoshida, que el director de Sony, ha dicho que será pronto y será asequible. A mí me parece una notición bestial.
Yo soy escéptico, sinceramente. Hay que ver cómo lo van a implementar, las funciones que va a tener, el precio. El precio es muy importante.
Ha dicho que será asequible. Yo creo que estará muy guay. Lo que sí que es cierto es que han dicho que quieren complementarlo mucho con Move, ¿no? Para poner, por ejemplo, en el mando de Move una espada en manos de los protagonistas.
Sí.
Han mostrado una demo de God of War y hay muchísimas compañías que están interesadas en Project Morpheus. Entre ellos está la NASA. La NASA quiere hacer pruebas con Project Morpheus, lo cual significa que va a ser la leche.
El problema que veo yo realmente es que si te tienes que comprar la PlayStation 4, además te tienes que comprar el Move, además te tienes que comprar el Morpheus este, y hay juegos que necesitan las tres cosas para funcionar, pues eso es una carga de dinero, carga de
sí,
del mercado.
Pero si ya tienes la PlayStation 4 y ya tienes el Move, te puedes comprar esto. Y si tienes solo la PlayStation 4, no hace falta de comprar el Move realmente. No sé, a mí me parece que es una buena idea.
Yo me mantengo escéptico hasta que tengamos más información, sinceramente.
Bueno, hay mucha competencia, ¿no? Oculus Rift, que ahora mismo es lo mejor, y Valve también tiene pensado algo de realidad virtual, pero lo que sí que parece cierto es que Project Morpheus llegará probablemente estas navidades, creo yo, estimo, no estoy seguro, y creo que tiene más potencia que sus rivales. Ya cuando tengamos más información técnica y tal, haremos algún programa especial sobre ello. Yo creo que por hoy ya está bien, ¿no? Nos queda poco tiempo y nos tenemos que despedir. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, 3X Japón, o en nuestro Facebook, 3x Japón. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio. Nos despedimos ya, Jorge Salinas Morote, yo.
Y Miguel Torregrosa.
Con la ayuda de nuestro grandísimo técnico, Lara Casero, os decimos adiós a la japonesa. Iterasai.